desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Autoridades dudan que el atacante de Las Vegas haya actuado solo. Nueva demanda contra Trump por decisión sobre DACA. Los presuntos peligros de los vehículos modernos. Expertos plantean incierto futuro económico en Venezuela. Y la tecnología que está ayudando a salvar vidas marinas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los investigadores del tiroteo en Las Vegas evalúan si el pistolero tenía entre sus objetivos atacar algún otro festival o evento de concurrencia masiva. Evidencia hallada en el hotel desde donde cometió el crimen sugiere que el atacante tenía un plan de escape.
Más de 100 investigadores continúan revisando de manera detallada videos como este. Nuevas pistas que los ayuden a tener una mejor idea de cuál fue la motivación del atacante, además de la posibilidad de que Stephen Paddock, que asesinó a 58 personas, haya podido tener un cómplice y una ruta de escape. Joseph Lombardo, alguacil de la policía de Las Vegas, dijo durante una conferencia de prensa que es dudoso que el sospechoso tuviera la capacidad de mover tal arsenal a la habitación del hotel sin ayuda.
Es problemático por la cantidad de cosas que tenía en ambas residencias, sin ayuda. Así que hay personas que conocen a esta persona. Hay gente que podría ayudarnos a comprender a este individuo.
Además, informes señalan que Paddock fue visto con una mujer en días previos al ataque, persona que ahora las autoridades intentan identificar. Mary Lou Danley, la novia del sospechoso, ha sido señalada como la persona de interés en la investigación del FBI. Su abogado leyó su declaración escrita a los medios.
Él nunca me dijo nada a mí, ni tomó ninguna acción de la cual yo fuera consciente o que entendiera de alguna manera o fuera una advertencia de que algo horrible como esto iba a suceder.
El alguacil Lombardo dijo que 23 armas y centenas de rondas de municiones fueron encontradas en el cuarto de hotel. Al menos 3 de los rifles de asalto estaban equipados con mira para cacería y 12 con adiciones que permiten que las armas semiautomáticas disparen automáticamente. 23 kilos en explosivos que fueron hallados en su auto. La policía confirmó que de los más de 450 lesionados, 317 han sido dados de alta de los centros médicos en Las Vegas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Este asesinato en masa reavivó un habitual debate en el Capitolio estadounidense. Legisladores demócratas y republicanos se acusan mutuamente de jugar a la política con las leyes de control de armas.
Horror, cuando cientos de vidas eran truncadas por un francotirador. Seguido por los rituales del dolor. Y un sentido de frustración ahora familiar.
Los pensamientos y las oraciones deben ser acompañados por acciones. La razón por la que existimos es actuar, es cambiar las leyes de la nación para hacer frente a los desafíos.
Hace 5 años, un pistolero asesinó a 26 personas en el estado natal de Murphy, en Connecticut. Él culpó a la inacción del Congreso por esta última tragedia.
Debido a que no hemos hecho nada, las balaceras masivas continúan.
Pero en el diálogo divisivo de Estados Unidos sobre las armas, incluso el momento del debate está en discusión. El presidente Trump ha dicho que la discusión está en el futuro.
Vamos a hablar de las leyes de armas de fuego con el paso del tiempo.
Y se le unieron los republicanos del Congreso, que dijeron que la tragedia todavía está demasiado fresca para discutir nuevas leyes.
Miren, la investigación aún no se ha completado y creo que es prematuro discutir soluciones legislativas, si las hay.
Y una que en última instancia tal vez no pueda resolverse por la regulación de armas. Una reforma que no infrinja los derechos de los propietarios de armas, que pueden ser una voz poderosa en las urnas. Y mientras que los republicanos del Capitolio dijeron que el otro lado está jugando a la política con las armas, los demócratas enojados dijeron que los republicanos son los que ponen la política antes que la gente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes planean demandar al gobierno estadounidense por haber descontinuado el programa DACA, que ampara a los jóvenes traídos al país ilegalmente cuando eran menores.
Aquí estamos.
Hoy, 5 de octubre, para muchos soñadores es un día particular, porque hoy es la fecha límite para renovar por 2 años más el permiso de DACA, después de la decisión de la administración Trump de poner fin a este programa el mes pasado. Por esa razón, CASA, una organización que ayuda y defiende a los inmigrantes hispanos, organizó una conferencia de prensa para comunicar algo muy importante.
CASA, con sus 95 mil miembros, queremos anunciar que el día de hoy estamos demandando esta administración Trump.
CASA señaló que la acción legal ha sido tomada porque el gobierno no ha encontrado una solución para los soñadores, los jóvenes que fueron traídos ilegalmente cuando eran niños. La organización también informó que ya muchas otras ONG alrededor del país han decidido que participarán en la demanda.
Estamos pidiendo que la Corte determine que las acciones de la administración Trump para rescindir DACA son contra la Constitución, son ilegales, y que restituye el programa DACA.
El programa conocido como DACA termina el 5 de marzo, aunque este jueves es la última oportunidad para renovar la participación. No se sabe qué hará el gobierno desde hoy hasta marzo para solucionar la situación de más de 700 mil jóvenes, a pesar de lo que el presidente Donald Trump ha declarado.
Siento un gran amor y compasión por las personas de las que estamos hablando.
Muchos soñadores ya se están preparando para lo peor, temiendo que deberán salir del país a partir de marzo próximo.
Estoy más determinado que nunca para luchar, para seguir adelante, buscar manera aquí y allá de cómo mantenerme en este país. Porque en verdad no tengo futuro en México, no tengo futuro allá y mi vida está aquí.
Un reportaje de Jacopo Luzzi, presentado por Tony Khan, Voz de América.
En instantes, asistencia llega lentamente a las áreas más remotas de Puerto Rico. Y las nuevas distracciones tecnológicas tras el volante.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos está facilitando los trámites pendientes y retrasados en Miami, dándole prioridad a aquellas personas afectadas por el paso del huracán María.
En las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en Estados Unidos están conscientes de la tragedia por la que atraviesa la población de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Puede pedir el formulario AR-11 ahí para cambiar la dirección. Lo más importante, lo primero que deben de hacer. Pueden también visitar a nuestro sitio de reduscs.gov. Obtener el formulario ahí.
Aileen López Tomé es subdirectora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Sur de Florida. Este distrito es el tercero con mayor cantidad de usuarios en Estados Unidos. A nivel nacional, se ha establecido la prioridad para atender a los afectados de las recientes catástrofes naturales, entre ellos los puertorriqueños.
En particular si su caso fue interrumpido por uno de los huracanes, ya sea ciudadano, tenga una petición pendiente, sea inmigrante, cualquier persona que tenga un caso con servicio de inmigración puede usar esos servicios.
También puede llamar al número 1-800-375-5283 y solicitar asistencia. En caso de que pueda acercarse a alguna de las agencias, puede pedir una cita con el servicio digital InfoPass, donde el usuario interactúa con un sistema amigable. La subdirectora aprovechó la conversación con La Voz de América para hacer algunas recomendaciones.
Cuidado con las organizaciones que les prometen algo que suena o luce demasiado bueno. Le podemos resolver su caso, le podemos garantizar su ciudadanía, le podemos garantizar X cosa. Ojo con esas organizaciones porque nada es garantizado, obviamente.
Aileen López Tomé agregó que las oficinas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes permanecerán cerradas hasta que se garantice la seguridad de esas estructuras. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A dos semanas del paso del huracán María, las autoridades puertorriqueñas enfocan sus esfuerzos en llevar suministros, agua y alimentos a las áreas más remotas de la isla con la ayuda de la Guardia Nacional y organizaciones como la Cruz Roja.
Muchos residentes se han quedado en sus hogares a pesar de los daños, lo que hace la labor de los voluntarios de la Cruz Roja, que ya llegaron a Ciales, aún más importante, explicó Wanda Rivera.
Hay mucha necesidad, muchos lugares donde no hay agua potable porque no está llegando y obviamente pues está el servicio interrumpido de agua y de luz eléctrica y es bien importante que la Cruz Roja pueda distribuir estos artículos entre comida y agua para que estas personas puedan, ¿verdad?, subsistir durante este periodo de tiempo después del desastre.
Una labor humanitaria a la que se han unido grupos que han llegado de Estados Unidos, Colombia, Honduras e inclusive México para ayudar a puertorriqueños en necesidad, quienes, según Wanda, agradecen la labor de esta agencia sin ánimo de lucro.
Ellos se emocionan, algunos lloran de la emoción y agradecen de mil maneras el que podamos estar aquí y llevarle, aunque sea una caja de agua, ellos lo agradecen como si estuviéramos dándole todo. Es bien emocionante, te toca el corazón ver la necesidad de otras personas y de alguna manera, aunque sea pequeña, poder ayudarlos.
Aquí este país quedó demasiado destrozado, Esto se ha visto a nivel mundial, esto. Aquí la gente ya han llorado, han brincado, hay gente que ha muerto de ataque al corazón, gente que se han suicidado por estos problemas, ¿entiendes? Pero hay que darle gracias a Dios por lo que están vivos también, porque no hay más nada.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciales, Puerto Rico.
Pese a que los sistemas de información y entretenimiento de los automóviles modernos han sido creados para que el conductor no quite la vista de la carretera, un nuevo estudio sugiere que, por el contrario, estas tecnologías podrían causar accidentes fatales.
La Asociación Americana de Automóviles, también conocida como AAA, sugiere que quitar la vista de la carretera por 2 segundos duplica la posibilidad de un accidente automovilístico. La AAA llevó a cabo un estudio sobre los sistemas de información y entretenimiento dentro de los automóviles, mostrando que un conductor puede tomarse alrededor de 40 segundos para ingresar una dirección en el sistema. David Stryer, profesor de psicología de la Universidad de Utah, estableció que estos pequeños actos en la ruta en realidad significan un gran esfuerzo cognitivo por parte del conductor.
Muchas de estas tareas, como enviar mensajes de texto, navegación y demás, tienen una demanda visual muy alta. También están asociados con una alta demanda mental.
En el estudio se analizaron 30 vehículos, de los cuales 23 necesitaban alta atención de los conductores para utilizar los sistemas de los automóviles. La industria automovilística ha criticado el estudio por los métodos utilizados, declarando que están sumamente en contra de utilizar el teléfono móvil al manejar y han trabajado por años para lograr que los conductores no utilicen dispositivos de mano. Irene Serrano, Voz de América.
El Pentágono confirmó que 3 miembros de operaciones especiales del ejército estadounidense murieron y otros 2 resultaron heridos en una emboscada cuando realizaban un patrullaje conjunto con el ejército de Níger. 5 soldados nigerinos también murieron en el ataque, que podría ser obra de alguno de los grupos insurgentes presentes en la zona, incluidos Al-Qaeda y el Grupo Estado Islámico. Los elementos norteamericanos se encuentran allí para proporcionar capacitación y ayuda en materia de seguridad a las Fuerzas Armadas nigerinas en su labor contra los extremistas.
En breve, expertos predicen rumbo de la economía venezolana y por qué la justicia española suspendió el pleno del Parlamento catalán.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ante la crisis política y social que ha atravesado Venezuela durante este año, la pregunta que se hace la gran mayoría de venezolanos es ¿para dónde va Venezuela en 2018? Esa inquietud fue abordada durante un foro de especialistas en Caracas.
A solo días de un proceso electoral y en medio de lo que muchos consideran como la peor crisis económica en la historia de Venezuela, un grupo de especialistas dio a conocer cómo percibe la situación actual y los escenarios que podrían verse en los próximos meses. El economista Alejandro Grisanti asegura que la estrategia del gobierno es continuar haciendo un recorte de las importaciones.
Menor oferta, con mucha más demanda, con una inundación de bolívares que van a entrar al país, no se va a traducir en otra cosa que una hiperinflación. Esa inflación nos da a hoy, al cierre de septiembre, un 1.080%.
El ministro venezolano de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, por su parte, dijo que el gobierno busca implementar una serie de acciones para recuperar la economía en el 2018. En este sentido, destaca la gira internacional realizada por el mandatario nacional para enfrentar lo que cataloga como un bloqueo financiero y comercial de Estados Unidos. Para el profesor universitario Asdrúbal Oliveros, en caso de tomarse las medidas correctas por parte del Ejecutivo venezolano, los cambios positivos podrían verse inmediatamente.
El nivel de foso en el que estamos nos lleva a pensar que desde el día uno, en un programa de reforma bien montado, con comunicación, con construcción de consenso político, tú desde el día uno tendrías mejora.
Respecto a la ayuda humanitaria que el gobierno se niega a recibir incluso de sus aliados, pero la otorga a naciones como Estados Unidos luego del paso de huracanes en Texas y en algunas islas del Caribe, la internacionalista Giovanna de Michele destaca que el gobierno convierte la ayuda en un instrumento de posicionamiento ideológico.
La ayuda humanitaria es algo que debe trascender cualquier tipo de diferenciación desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político. La ayuda humanitaria se da por la mera condición de seres humanos que están viviendo una situación de emergencia.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La policía de Brasil arrestó este jueves al jefe del Comité Olímpico Nacional, Carlos Arthur Nussmann, acusado de conspirar para sobornar a miembros del Comité Olímpico Internacional con el fin de elegir a Río de Janeiro como sede de los Juegos 2016. Investigadores brasileños afirman que Nussmann ayudó a organizar sobornos por $2 millones para que se le otorgara la organización de los Juegos a la ciudad brasileña. También fue detenido el director general de operaciones del Comité Río 2016, Leonardo Greiner, conocido como el brazo derecho de Nussmann. Ambos están acusados de corrupción, lavado de dinero y organización delictiva. El Tribunal Constitucional Español suspendió cautelarmente el pleno del Parlamento Regional Catalán previsto para este lunes. Entretanto, el ministro español de Economía asegura que la incertidumbre por el referéndum está comenzando a generar preocupación en el sector de inversiones.
El ministro de Economía de España, Luis de Guindos, dijo este jueves que los proyectos de inversión en la región de Cataluña han quedado paralizados por la actual incertidumbre política.
Evidentemente esto lo que genera es una incertidumbre que lo que hará, lo que está haciendo es paralizar todos los proyectos de inversión en Cataluña. Claro. Es decir, esa incertidumbre, en estos momentos estoy convencido que no hay un solo inversor internacional ni nacional que vaya a ejecutar un proyecto de inversión nuevo en Cataluña. Eso es una decisión, eso es algo que es evidente hasta que esto se clarifique.
El Tribunal Constitucional de España suspendió una sesión del Parlamento catalán programada para el lunes 9 de octubre en la que se esperaba que los dirigentes locales declararan la independencia unilateral de Cataluña, de España. Sin embargo, la declaración unilateral de independencia de Cataluña aún no ha tenido ningún impacto en la producción económica global, dijo De Guindos, reiterando que esperaba que España crezca más del 3% este año.
Somos conscientes que empieza a haber un planteamiento dentro de la misma de preocupación enorme como consecuencia de la responsabilidad del gobierno de la Generalitat.
De Guindos también señaló que si la secesión tiene lugar dentro de un Estado miembro de la Unión Europea, el territorio afectado tendría que abandonar todas las ventajas económicas de la Unión, incluido el euro. Gonzalo Abarca, Voz de América.
El escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2017. La Academia Sueca indicó que el novelista ha descubierto el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo. El autor de 8 libros, además de guiones para televisión y cine, nació en Nagasaki en 1954.
En segundos, el perfil de un asesino en masa y una nueva arma para rescatar a ballenas en peligro de muerte.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. GamboaNoticias.com.
Los 5 expresidentes estadounidenses con vida se unieron para ayudar a las víctimas de los huracanes que han golpeado Texas, Florida y Puerto Rico. Jimmy Carter, George Bush, padre e hijo, Bill Clinton y Barack Obama anunciaron que realizarán un concierto benéfico el 21 de octubre en la Universidad Texas A&M. Según psicólogos forenses, los asesinos en masa suelen tener mucho más en común. Además de un historial de problemas psiquiátricos y relaciones tormentosas, las redes sociales ahora juegan un papel importante en su razonamiento.
Algunas de las interrogantes tras estos hechos sangrientos tienen que ver con las motivaciones y los antecedentes del perpetrador. Varios estudios, incluidos los del FBI, muestran que los asesinatos masivos se han triplicado en los últimos años. Ha habido suficientes muertes en masa que los psicólogos han sido capaces de armar un perfil de estos asesinos.
Encontramos que estos individuos tienen típicamente más en común que sus diferencias.
En una entrevista después de un tiroteo en masa anterior, el psicólogo forense Reed Malloy dijo que estos asesinos tienen una historia de problemas psiquiátricos, son en su mayoría hombres, tienen relaciones íntimas rocosas y los asesinatos son una búsqueda de estatus. Incluso si estos asesinos, conocidos como lobos solitarios, afirman actuar en nombre de alguna causa, Malloy dice que no.
A menudo el camino a la violencia comienza con un agravio personal que normalmente tiene 3 componentes. Uno es que hay algún tipo de pérdida. En segundo lugar, hay el sentimiento de humillación. Luego, en tercer lugar, hay ira y culpan a una persona o un grupo de las personas que han causado que tengan este problema.
El acceso a las armas es un factor, pero los medios de comunicación social es otro. Noticias de la matanza viajan por todo el mundo en Facebook y Twitter. Malloy dice que los medios de comunicación social hacen que los asesinos sean notorios y cuando otras personas ven los ataques en línea, a veces en tiempo real, quieren imitar estas atrocidades. El experto predice que Estados Unidos verá más asesinatos masivos en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La tecnología podría ayudar a frenar la alta tasa de mortalidad de ballenas en Estados Unidos que quedan enganchadas en redes de pesca. Muchas de estas redes son abandonadas o simplemente se pierden en el océano.
Deshidratación, heridas infecciosas, problemas reproductivos e incluso inanición son algunas de las consecuencias que sufren las ballenas cuando caen presas en las redes de pesca. Ahora, con ayuda de un celular y un sistema de GPS, es posible localizar las áreas donde se encuentra un arte perdido o abandonado. Es bien sencillo, una empresa acude al área, lo recupera y lo entrega al pescador propietario por unos $70. Este sistema se está probando ya en California. Tom Dempsey, de Nature Conservancy, explica el sentir de los pescadores.
Casi todos los pescadores con los que he hablado, ya sea en Nueva Inglaterra o aquí en California, quieren que se reconstruyan estas poblaciones de ballenas, que sean fuertes y quieren compartir el océano. Se ven a sí mismos como administradores y quieren ser parte de la solución.
Una nueva técnica que evitaría enfermar a nuestra fauna marina y salvar sus vidas. Jake Bruns lo apoya.
Quiero hacer todo lo posible para que ninguna otra ballena quede atrapada. Es por ello que estoy haciendo esto.
Hasta 71 ballenas fueron reportadas en 2016 en la costa oeste de Estados Unidos, el mayor número registrado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica desde 1982. Dicen los ecologistas que se debe establecer medidas de protección más severas, como la prohibición de la pesca en aguas especialmente importantes para las ballenas. Begoña Sevilla, Voz de América.
Con una de las exhibiciones de arte al aire libre más grandes del mundo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En el Parque Regent's, en pleno centro de la capital británica, se exhiben 25 esculturas gigantes de reconocidos artistas que participan en la feria Frieze de Londres. Les informó Angélica Herrera.